ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Lo hacen al pie del obelisco a los constituyentes de 1830, autores del primer Código Fundamental de la República, en el que los orientales ratificamos nuestra voluntad de constituirnos en nación libre y soberana, así como la norma sesquicentenaria que instauró la noble práctica de renovar mediante su voto libérrimo a sus representantes en un día como hoy, el postrer domingo del mes que ya fenece. Aquí hacen resonar vibrante.
Y estábamos escuchando algo que le vamos a preguntar a nuestros columnistas, a quienes le damos la bienvenida, Antonio Pereira y Gabriel Quirici, hoy en estudios ambos. ¿Cómo están?
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo andan, chilenos?
Han llegado para el gran final.
Exactamente, como corresponde.
Es un hecho histórico tener a Quirici en estudio.
Bueno, este año también. La columna es histórica y hemos tenido muchos estudios.
Sí, no, es cierto.
Este año coincidía con la coordinación, pero vamos al hecho histórico, Power.
Al hecho histórico, de verdad.
No, pero de verdad que la proclama de Candó y ahora se van a cumplir 40 años. Estamos muy cerquita, ¿no? Uh-huh. El 27 de noviembre del Río de Libertad. Y justo también nos parecía con Antonio que en un 2023, donde buena medida las columnas de Historia y Medios han estado enfocadas en los 50 años del golpe, también recuperar los 40 años de la recuperación democrática, ¿no? Porque el acto del obelisco es como el remate de un proceso muy intenso que se venía viviendo ya fuertemente desde el año 82 con las elecciones internas y todo el año 83 se había estado recorrido por movilizaciones populares de diferente tipo, ¿no? Movilizaciones callejeras, bueno, conversamos sobre el 1 de mayo del 83, ¿no? La primera convocatoria de los sindicatos a reclamar por la democracia, por el fin de las prisiones políticas, por las libertades, ¿no? Pero también expresiones culturales como Canciones para no dormir la siesta, el canto popular, el regreso de Zita Rosa, de los olimareños, toda una movida muy grande. La Semana del Estudiante, que bueno, uh-huh, en esta casa, en la UDELAR, ¿no? Tan importante la creación de ASEP como una forma donde una nueva generación de los que supuestamente iban a ser los adolescentes formateados por el Uruguay del sí, del Uruguay del poder militar y que iban a estar incontaminados de cosas foráneas y todo eso. Esos jóvenes le pusieron cara y cuerpo y creatividad a luchar por la democracia. Y bueno, de alguna manera la convocatoria del acto del obelisco, que además tiene esa particularidad de Candó como referente, primer acto de la Comedia Nacional, para mucha gente también está bueno contarlo, pero había interpretado papeles muy importantes que eran muy queridos por el público, entonces que él hablara de, ¿no? En nombre de la pluralidad, porque lo otro es esto, se calcula estos medio millón de personas al acto. Algunos dicen que fue el acto más grande de convocatoria masiva en la historia del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Que no se puede calcular del todo, porque como fue en el Parque Valle, y está la famosa foto que acompaña esto del Río de Libertad, fue desbordante. Pero fue un acto súper plural, ¿no? En el escenario había personalidades de todo el espectro político, siempre, me parece, bueno, ni que hablar que la proclama la redactan varios miembros de distintos colectivos políticos, Partido Colorado, Partido Nacional. Todavía estaba proscripto, pero el Frente Amplio, es decir, a través de gente del PDC, uh-huh, ¿no? Y del movimiento sindical. Pero en el propio estrado, donde, bueno, justo esta semana, que la pasada, ¿no? Que falleció, por ejemplo, estaba Danilo Astori, uh-huh, que había sido destituido, ¿no? Uno de los decanos más jóvenes. Pero también estaba fue miembro del gobierno de Pacheco, Ulises Pereira Reverbel, un hombre de, digamos, de la derecha conservadora, pero que no estaba de acuerdo con el régimen dictatorial que había sido derrotado en el 80, ¿no? Y había personalidades del más amplio espectro que querían que Uruguay volviera a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, tomarlo como fecha, yo lo único que digo, acá Antonio creo que va a estar de acuerdo conmigo, y si no está, bueno... Pero Uruguay tendría que proponerse en algún momento, no por hacer el feriado, yo no quiero dejar de trabajar, pero que sea, es una fecha de la historia reciente, colectiva, y que reafirma valores democráticos. Justo cuando vemos que hay desmemoria o hay negacionismo, y este es un episodio de todas y todos que está bueno recordar.
Sí, en realidad hay una cuestión que me parece interesante con este acto. El lunes se cumple 40 años, hay una convocatoria que se ha hecho por parte de algunos dirigentes, o buena parte de dirigentes del poder político. Y me parece que es atractivo el planteo y en la línea de lo que decía Gabriel, esta idea de acumulación de fuerzas, ¿no? Que es el 83. Porque en realidad, creo que en ocasiones discutimos mucho sobre las construcciones políticas y el rol en la transición política, que es muy importante, sin lugar a dudas, pero también el rol social termina siendo clave. Gabriel hace un recorrido súper interesante sobre todo lo que pasa en el año 83. Y hay que tener en cuenta que en el 83, por ejemplo, las negociaciones del Parque Hotel fracasan. Sí, es decir, el primer intento que hubo por parte de los militares, llegó a una negociación que no era muy negociada, que digamos, dadas las primeras condiciones que habían propuesto para negociar, terminan fracasando, ¿no? Es decir, y hay una impronta de movilización popular, colectiva, que termina, tal vez, siendo este acto del 27 una síntesis, ¿no? Es decir, de esa acumulación de fuerzas, y que esa proclama, que ahora escuchamos al principio, es una proclama que tiene mucha fuerza. ¿Ah? Porque eso también es una cuestión que lo hemos hablado acá con ustedes y lo hemos compartido en otras cosas con Gabriel. Es decir, que visto en la perspectiva histórica, había, por más que estábamos en la transición, por más que se estaba en un proceso de retirada en cierta medida del poder militar, hasta se estaba en esta búsqueda, también había que animarse a ir a esa concentración. Ese es otro dato. Es decir, la gente que va a esa concentración, que toma la decisión de salir de su casa y enfrentar una posible represión, que no se sabía si iba a dar, si no se iba a dar, pero que estaba latente, también forma parte de ese proceso constructivo, también forma parte de este acto tan significativo. Es decir, hay una dosis, capaz que el concepto no me sale más acá, pero de incertidumbre de lo que iba a pasar esa convocatoria, no solamente por la estructura política y por todos aquellos distintos representantes políticos, culturales, que se van a unir en ese estrado, que son claves, sino por toda esa cantidad de gente que decide ir, ¿no? Es decir, toma la decisión de convocarse sin banderas políticas, con banderas de Uruguay, en esta idea de dar un testimonio, ¿sí?, contrario a la dictadura, y una solicitud y un pedido de apertura. ¿Ah? Si ustedes ven este fragmento que elegimos con Gabriel, el arranque lo que dice es: estamos hoy acá honrando la tradición de la elección del último domingo, el mes de noviembre, para de acá a un año
pedir que haya elecciones.
Pedir que se
reinstale. Claro, y con el agregado de que, digamos, el letrero del estrado decía sin exclusiones, porque no solo esto que vos decís de. Porque a veces hay que retomar. Como la perspectiva de la gente que venía viviendo, el valor, la épica de ir. Hoy hay alguna mirada, yo creo que superficial, que tiende a... bueno, como volvió la democracia, como parece que fue un paseo, claro, una paseata, ir a
una manifestación. No, o ir al 1 de mayo, o la Semana del Estudiante, supuesto. O ir al Francini. ¿No?
Y siguió habiendo represión, tortura, gente prohibida, partidos proscriptos. Había más de 5.000 presos políticos. Hubo asesinatos todavía en el 84, ¿no? Entonces, yo creo que ese asunto es interesante observar porque estaba prohibido Wilson Ferreira. Yo lo mencioné al pasar, pero estaba proscripto el Frente Amplio. Incluso hay una foto donde aparece una bandera grande del Frente que yo pienso, eso o esas muchachas, no sé, porque no se ve quién la porta, ¿no? Qué valor, qué ganas de mostrar su libertad también, ¿no? Lo mismo todos los blancos que estaban, porque se venía negociando y el gobierno tenía mucho poder todavía y no permitía que Wilson fuera candidato, ni que volviera al país, ni que Sereni fuera liberado. Entonces, la gesta colectiva del Río de Libertad también tiene otra cosa, y es cómo muchas personas, y sobre todo de aquella época, yo insisto, los jóvenes, se animaron a tomar las calles también porque ya venía dándose un proceso en donde la movilización popular, o sea, a veces uno lo pierde de perspectiva porque no lo vivió, pero movilización popular no es solo ir a una manifestación. Por ejemplo, esto contado por los protagonistas, ¿no? Las reuniones en conventuales o en las parroquias para hacer obra social en el barrio, pero era en espacio de movilización popular, porque ahí podías conversar, ¿no? Plantear ideas. Estaba prohibido, yo siempre cito con este detalle, ¿no? Que en los liceos los chiquilines se juntaran más de a tres, sí, en los recreos. Juntar 500.000 personas es fruto de una sociedad que también, esto me parece interesante, no fue por los partidos políticos. Los partidos fueron muy importantes para la recuperación democrática, pero fueron los colectivos, las cooperativas, ¿no? Esto de los movimientos estudiantiles, el teatro independiente, la nueva cultura rock, incluso hay bueno, la radio, que no, bueno, lo ha mencionado Antonio, que ha trabajado mucho esto, pero la convocatoria a través de Germán Araújo, el Serpaj, ¿no? Es decir,
el ayuno de Serpaj.
Claro, eso generó.
Es decir, es otro, ¿no? Es decir, en esta, ¿no? O sea, a veces uno cuando arma toda la cronología del 83, a veces también lo pierde de vista, pero el ayuno de Serpaj es una cuestión, es un elemento fundamental.
Claro, con referentes del ámbito espiritual, eclesial, ¿no? Insospechados de cualquier vínculo con. En los documentos lo muestra también Virginia Martínez, que algunos decían, esto es una juntada del comunismo internacional. Si el comunismo hubiera tenido, ¿no? O sea, claro, Uruguay sería un soviet, ¿no?
Claro,
sí, sí, es el delirio, sí, de estar tan lejos de la realidad. Pero, insisto, con un poder represivo que había que enfrentar, ¿no? Entonces, yo. No es por pasarse de épica sobre las cosas, pero a mí me parece que es interesante además tratar de recuperar, es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? El componente transgresor revolucionario de la palabra de Candó. Porque uno lo escucha a Candó, y Candó es de la vieja escuela, aparte con esa voz, ¿no? De declamación. Entonces, claro, y como sabemos que el final fue
feliz,
que al año hubo elecciones, feliz totalmente, pero con negociación y con proscriptos. Porque el régimen marcó también, torció la.
Claramente,
¿no?
Claramente sí. La pancarta de Pro Uruguay, Democracia y sus exclusiones.
Totalmente no se cumplió.
Totalmente,
pero
no se logró.
Yo lo que no sé, siempre pienso es tratar de compartir, y más en un ámbito radial, que lo de Candó no fue como un acto más del primer actor de la Comedia Nacional que se floreó allí. No, lo que estaba diciendo era. Decir, bueno, vamos a escuchar el final como ustedes quieran, pero lo que dice al final era muy jugado decirlo.
Lo escuchamos entonces.
Sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores. En la cual, por consiguiente, se liberará de inmediato a todos quienes fueron privados de su libertad por causa a todos quienes fueron privados de su libertad por causa de sus ideas, y se repararán en todo cuanto resulte posible las arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio discrecional del poder. Victoria que será de todos, de los que aquí tenemos la dicha inmensa del reencuentro fraterno y de los que no están presentes.
Se tiembla todo, ¿no?
Bien, ahí me parece que en esto que plantea Gabriel, yo acá me voy a parar un poco en los pedales, no voy a hablar de los cassettes hoy, pero sí voy a hablar de la importancia de lo sonoro, ¿no? Es decir,
lo sonoro, totalmente.
La capacidad de transmitir emociones, y de, ¿no? Es decir, de hacernos partícipe del paisaje sonoro de ese momento, me parece que es fundamental. La voz de Candó, como decía Gabriel, no es una elección azarón ni arbitraria ni al azar, es decir, se lo había elegido por todos estos motivos que explicitaba Gabriel al principio, y porque además tiene esa capacidad de transformarse y se termina transformando en un hito de la democracia, ¿no? De la búsqueda por la democracia. Uno lo escucha y eso que usted dice, ¿no? Emociona, pone los pelos de punta. El propio Candó sabe además cuándo hacer los silencios, cuándo repetir la frase. Y por momentos, cuando uno escucha todo el discurso, al propio Candó lo gana la emoción. Es decir, él mismo le tiembla la voz y él mismo le gana la emoción. Entonces, a mí me parece que hay una cuestión ahí también que es extremadamente atractiva en esto, es decir, en la posibilidad que siempre conversamos de recuperar la memoria sonora, ¿no? Que nos permite estar ahí desde distintos lugares. Aquellos que lo vivieron, yo recuerdo de haber ido siendo niño, ¿no? Haber ido con mi familia al acto, es decir, y tengo como ciertos recuerdos, bastante vagos, pero me resuena la voz de Kandō. Y aquellos que participaron, le despierta una cantidad de emociones. Y aquellos que nunca lo escucharon, los traslada en buena medida a lo que era, ¿sí?, ese clima de el clima del que hablamos hoy, ese 83 que hoy en día parece, como hablamos hoy, bueno, que era atado sencillo, pero no era nada sencillo y era muy complejo y el riesgo estaba latente. Una sola cuestión más sobre esto y después nos metemos, si quieren, sobre el contenido de su última parte del discurso, porque creo que estamos media hora también. Pero digo, algo que me parece también que es interesante, y esto lo hemos hablado, yo por el discurso de Kandō, sin ningún tipo de inconveniente, y que están las transcripciones, y yo lo leo y lo voy leyendo, y dice aplausos.
Sí, sí.
Víctores. ¿Ah? O sea, porque así está transcrito.
Claro.
Pero este tipo de fuente, la fuente sonora, me da algo que no me da, ¿sí?, la fuente escrita. Y si ustedes lo buscan en YouTube, pueden escuchar el audio, pueden ver el video, hay una grabación que está bastante fulera la imagen, porque grabada obviamente de manera semi-artesanal, pero ahí pueden ver también el discurso, y es muy interesante cómo juega, ¿sí?, el discurso con la emoción de ese momento de la gente.
Sí, ahí hay una cosa que todos lo escuchamos ahora y creo que probablemente volvimos a conectar con eso cuando dice, y fundamentalmente, sin perseguidores, estalla el público. Ese estallido resume quizá los 10 años de haber vivido bajo la represión, la proscripción, el miedo y el abuso de lo que fue el terrorismo de Estado. Es decir, sin más perseguidores. Y empieza como un cántico que no se logra
escuchar
todo, que empieza como libertad, libertad, o liberar a los presos. De ahí, y Kandō sigue, ¿no? Pero ahí hay como... Lo interesante de lo sonoro también es que podés ver al río en su curso, al río en movimiento. La foto es muy valiosa, ni que hablar, sí, pero es la instantánea. El audio te transporta a una emoción que, bueno, también se resume muy bien en eso de cerrar diciendo que es un asunto de todos, ¿no? Es decir, que en aquella época el lenguaje no era inclusivo, pero había una inclusión a todos los partidos políticos, a todos los movimientos sociales.
A todos los que, ¿no?, estamos.
Y los que no están pensando en los presos,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, ahí hay como una cosa que me parece que es muy interesante también pensar, porque los tiempos de la historia, estamos hablando de 40 años, son por lo menos dos generaciones, ¿no? El reclamo de libertad en el 80 o en el 83... Qué distinto es a un uso que se le ha dado hoy por algunos a la palabra libertad, con un componente cultural autoritario y negacionista, ¿no? Entonces, también un poco ahí es para reflexionar cómo es importante construir memoria pública, colectiva, sonora, audiovisual, etcétera, con fenómenos que no están tan lejanos, pero que si no se trabaja sobre ellos, puede ocurrir esto que lo estamos viendo en Argentina, y, sí, y claro. Esto no es que, o sea, el año pasado en Argentina tuvo 1985, la película batió récord de todo
arrasó.
Punto, y sin embargo,
no importa.
No, porque, y ahí, claro, porque también hay componentes en la sociedad que no son personales, que son como reacciones culturales que privilegian lo autoritario o lo conservador en un supuesto mejor futuro. Pero la historia nos ayuda a evaluar que nunca hay mejor futuro sin libertad y democracia.
Pero es como dice la popular frase, ¿no? Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Digo, no quiero decir que esto se vaya a volver a repetir, obviamente que no, pero sí, claro, que los discursos negacionistas van a reflotar cuando, sí, uno no tiene en cuenta las cosas que ya pasaron.
Sí,
¿no? Y esto de usar el lenguaje de esa manera.
A mí me genera un poco de cosas de llamar por el refrán condenado, como que sí o sí va a venir, pero lo que uno puede, o porque uno
el riesgo no
lo puede prever.
La condena no.
Pero el verdadero riesgo para mí es la insensibilidad,
sí,
de
cual,
mucha gente ante el peligro del autoritarismo. Porque, sobre todo volviendo al punto del discurso, ¿no?, y al acto del obelisco, el acto más grande del Uruguay, es re valioso porque buscó la recuperación de la democracia, pero también es sintomático de lo doloroso que fueron los 10 años de dictadura. Entonces ahí como que vos lo que no podés creer es, bueno, che, pero no es para reírse la dictadura. Sí, no es para reírse si alguien hace, pero no por ponernos serios, sino que, bueno, hay límites que ya se sabe que pasaron. Y sin embargo, cuando el tiempo pasa y no se recuerda eso de manera significativa, porque también hay forma de recordarlo que puede ser,
sí, banal,
¿no? Exactamente, ¿no? Y repetitiva, y todos decimos, sí, lo
veremos. Sí, ya lo sabemos. No, hay una cuestión ahí que me parece que es atractiva en esta idea, que es, en realidad, repensar y reconstruir la memoria es un proceso constante. Es decir, eso también es un elemento interesante a pensar. Es decir, no es, bueno, hablamos de esto, ¿no? Es decir, los temas no se cierran. Ah, es decir, arrancamos este año hablando de, sí, lo que implicaron los enterramientos y la aparición de restos, sí, óseos, en el marco de la búsqueda de detenidos o presos en Uruguay. Y lo estamos, sí, cerrando en medio de ese proceso aún irresuelto.
Totalmente.
Ah, es decir, entonces, la construcción de memoria es eso, es una construcción y es permanente y es, sí, colectiva. Sí.
Y con una ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, uh-huh, que da para pensar en algunos casos que hay un intento como de relativizar los crímenes, sí, ¿no? Entonces, porque no es solo, a veces, perdón que yo me meto en rol más como de docente, si se enseña o no estos temas en las clases de historia, son los mensajes sociales, ¿no? Que son contradictorios. Por otro lado, el Estado reconoció y ahí va a haber reparación para la familia Tassino y para las muchachas de Abril. Eso es muy valioso, y el acto en junio en el Parlamento fue muy valioso. Pero por otro lado, a veces tenés estos idas y vueltas. O esto, saludar a Milei que ganó porque es una renovación. Bueno, capaz que es una renovación, la peluca y las cosas que dice de liberalismo, más o menos, porque son del 70 como mucho.
Cagate.
Bueno, está, todo bien, pero ponle que en el elenco político argentino. Ahora, siempre hay que indicar que mucha renovación, pero si es negacionista de esto que pasó, no es un aporte a la democracia que cambie, pero saludarlo así solo porque me viene bien, es un mensaje complicado.
No, perdón, y también como rescatar que en realidad no estamos... O sea, estamos al lado de Argentina, siempre llegamos tarde a los procesos que Argentina suele hacer. Ojalá que no se nos pegue pero no, de alguna forma acá también han habido expresiones fascistas recientemente.
Neofascismo, claro.
Recientemente nosotros estuvimos hace unos días entrevistando a un integrante de la casa de Oscar que le dejaron huesos enfrente de su casa.
Cada y eso Crisol no hay que... está haciendo, exacto, la campaña para denunciar.
Y eso, exacto, no hay que desconocerlo, porque en realidad...
Porque parece minoritario y pero después no. si entra a tener un canal de legitimación, exacto, en la comunicación cotidiana de nosotros, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque, que a la larga, no es que se repita todo igual, pero si en la sociedad la convivencia empieza a estar marcada por esos signos, que son violentos y negadores de la convivencia con diferencias y de la diversidad, claro, se complica la convivencia democrática. Y en Uruguay no pasa. Yo lo único que no creo, a veces venimos atrás, a veces venimos adelante, Argentina. No, lo que...
A veces nos pegan las cosas malas.
Sí, eso yo comparto más, como lo de la cultura de violencia con el fútbol.
Sí.
La cultura de violencia con la política, esto,
la actualización de la política.
Exactamente, ¿no? O el River Boca, no, o la famosa grieta, ahí sí. Porque en otras cosas hemos estado adelante.
Sí,
tal, ¿no? Cual. En el matrimonio igualitario, en el divorcio.
En materia de derecho, en todo
los
lo
derechos
que está
sociales,
mal.
¿No? Entonces, y en democracia también. Entonces, tengámosle fe a la parte que está adelante. Muy y exacto. Miremos a Argentina, pero vamos a Uruguay.
Para separarnos.
Hacemos la construcción colectiva y... Sí, o sea, yo creo que esa construcción colectiva es la que permite, en la disputa por las memorias, pues en realidad es algo que está en disputa, ¿tá?
Bueno, Argentina no tuvo un obeliscazo.
No tuvo un obeliscazo.
No, yo, porque contó, perdón que nos fuimos a tema y no tanto, pero porque también los pueblos tenemos diferentes historias y no hay que estigmatizar los comportamientos colectivos. Uh-huh. Argentina tiene una volatilidad en su comportamiento de masas, más compleja por su escala, pero Argentina tuvo una celebración inicial de la Guerra de las Malvinas, encabezada por la dictadura, la Junta Militar de Galtieri. Después hubo una gran movilización en contra, pero al año siguiente. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que Uruguay tiene unos procesos de construcción de lo democrático colectivo más interesante. A otra escala, ¿no? No derribamos al gobierno, pero sí es un acto como este del obelisco más potente.
Y una cosa, yo lo último que les quería plantear, que a mí me parece que es fundamental cuando discutimos la transición política, creo que es algo que está permanente en el debate y creo que en el análisis historiográfico está presente y hay que tenerlo presente. Es decir, en Uruguay la transición política no fue una transición solamente llevada adelante por los líderes políticos partidarios. Es decir, que tuvieron un rol muy importante, sí, pero esto lo hemos hablado. La transición fluctuó en dos capas y sin el movimiento social esa transición hubiese sido, yo creo que muy difícil. No puedo hacer historia contrafactual de que hubiera pasado así, pero estoy convencido de que sin esa movilización del año 83, como decía Gabriel, que venía del 82, que uno lo podría remontar al 80, es decir, y con esa idea de empezar a dejar en claro y a demostrar, sí, que a través de grandes actos y manifestaciones y diferentes acciones, la disconformidad con el poder dictatorial, la transición hubiese sido mucho más difícil. Es decir, es la transición uruguaya, con sus aciertos, con sus errores, como dice Gabriel, uh-huh, tomémoslo en términos de análisis general, es un proceso y es producto de una lucha colectiva. ¿Sí? Y donde lo social tiene...
El carnaval también, relevante. Que no lo mencionamos.
El carnaval juega un rol muy también, importante. Es decir, decimos, o sea, me parece que ahí hay como que pensar en términos... A veces nos...
Yo creo Cinemateca que, también, las claro, artes gráficas. Cinemateca. No, es decir, hay espacios donde la gente se reunía. A veces iban a ver unas... Bueno, yo no quiero hablar de cine, pero Antonio me mata. Unas películas que no miré. Pero ¿por qué iba tanta gente a verlas? Porque había una parte como de... eran películas alternativas, colectivas. Bueno, claro, Cinemateca incluso, mismo lo cuenta. Eso, claro, como que incluso en la época de dictadura... batían récord de...
Pero la cola de Cinemateca era un lugar de encuentro.
Exacto.
Y un lugar de encuentro, sí, te sentías segura. No voy a dar la vuelta a los cassettes, pero ahí se intercambiaban cassettes de Wilson, por ejemplo, en la cola de Cinemateca.
Es cierto, es cierto. Bien, Antonio Pereira, Gabriel Quirici, muchas gracias por este ciclo de columnas en Comunidad Velar este 2023. Estamos llegando al final. Otra despedida.
Es otro día de despedidas. Esto sí me pone mal.
Bueno, para la próxima hay que aprender y hay que traer unos sólidos. Y diría Omar, sí, Gutiérrez. Reivindiquemos a Omar Gutiérrez en la radio. Siempre forever.
Obviamente. Manden sólidos.
Y hay un catiburato. Bueno, un vino para celebrar, ¿no? Como exacto, dice la canción. No, la verdad que es siempre un gusto estar con ustedes, chiquilines. Y bueno, que siga.
Que siga. Un placer la invitación, como siempre.
Muchas gracias a ambos. ¿Tenemos cancioncita?
No, tenemos una tanda y volvemos con canción.
Ah.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.